Radio Universidad del Cauca y la Facultad de Ciencias Agropecuarias presentan Radio Revista Agroecológica Semillas. Un espacio con la información y los avances de la ciencia y la tecnología en favor de la producción agropecuaria y el manejo sostenible de los recursos naturales. Sembra un árbol campesino.
Buenos días, estimados oyentes, bienvenidos a esta hora de la mañana a una nueva emisión de la radio revista Agroecológica Semillas, el programa institucional de la Facultad de Ciencias Agrarias. Hoy con una invitada muy especial nos acompaña aquí en la mesa de trabajo la profesora Sandra Morales. Ella es ecóloga de profesión y ya nos contará de otros tipo de estudios y de travesuras que ha hecho en la vida. Así que bienvenida, profesora Sandra. Muchas gracias por la asistencia al programa.
Muy buenos días a todas las personas que nos escuchan. Es para mí muy agradable estar compartiendo este espacio con todos ustedes.
Bueno, muy bien. Como les decía, la profe Sandra orienta en nuestra facultad todo relacionado con ecología, nos ayuda en la parte de sistemas integrados de producción agropecuaria y también pertenece al grupo de investigación Nutrifaca, donde se han hecho muy importantes e interesantes investigaciones. Pero hoy el tema que nos va a ocupar es algo que está muy de moda, desafortunadamente, y es el cambio climático. Todas estas adversidades del clima, todas estas cosas que todo el mundo comenta, que el clima está muy raro, que un día hace sol, que mañana no llueve, que la sequía, etcétera, pues es los efectos del cambio climático que hoy vamos a hablar a profundidad con la profesora. En primer lugar, Sandra, cuando hablamos de cambio climático, ¿a qué nos estamos refiriendo? Uno entiende pues que de qué se trataría, pero desde el punto de vista más técnico y más científico, ¿a qué nos atenemos cuando hablamos de cambio climático?
Bueno, el cambio climático básicamente se está expresando como en dos sentidos. El primero es relacionado con todo lo que tiene que ver con el calentamiento global. Y el segundo, que tiene que ver con los cambios en las estacionalidades, lo que venías hablando, o sea, los periodos de lluvias y los periodos de sequía. Para nosotros acá en el centro del país generalmente teníamos dos periodos de lluvias y dos periodos de sequía, pero ahora como todos lo hemos percibido, tenemos una semana de lluvia, dos de sequía y así sucesivamente. Entonces son como dos aspectos que engloban la parte relacionada con el cambio climático global.
Pero estos periodos, ¿no se deben más bien a los fenómenos del Niño y la Niña, o es que tal vez el cambio climático los ha desorganizado más? Porque yo entiendo que el fenómeno del Niño y la Niña son fenómenos climáticos, pues digamos, bastante naturales, de muchos años, de muchas décadas, inclusive se habla antes del cambio climático ya existía el fenómeno del Niño y la Niña. ¿Qué hace la diferencia últimamente?
Básicamente el fenómeno del Niño y la Niña es por un calentamiento de las aguas del Océano Pacífico. Ese cambio climático ocasionado por el fenómeno de la Niña básicamente se da porque cambia todas las corrientes oceánicas que se dan, y eso nos afecta acá en nuestro territorio. Eso se viene dateando desde el principio de 1900, vienen estudiando ese fenómeno, y como su nombre lo dice, es un fenómeno, y es un fenómeno natural.
Exactamente.
Ajá, es un fenómeno natural. Antes tenía una periodicidad de cada 5 años, ahora vemos que cada 2 años se está presentando. Afortunadamente este año, contrario a las predicciones que había dado el IDEAM, que se venía un fenómeno del Niño, pues no, o sea, pues ha sido el clima más o menos como un poco constante a lo que nosotros pues estamos acostumbrados a vivir. Pero el cambio climático global son cambios que se están dando en todo el clima a través de la Tierra. Y entonces cuando uno dice cambio climático global, es una afectación que es constante en las diferentes regiones. Por ejemplo, Popayán antes tenía temperaturas de 16, 17 grados centígrados. Ahora tenemos temperaturas de 19, 20 grados centígrados. Entonces, eso es un indicador de un cambio climático global.
Y este aumento de las temperaturas realmente, como tú misma lo dices, es global. O sea, se está dando en todo el mundo, a tal punto que los casquetes polares pues están derritiendo. Hace poquito informó la NASA que se había desprendido una parte importante del casquete polar del Polo Norte, entiendo.
Sí, y eso pues es una de las afectaciones, porque muchas veces uno dice, bueno, se desprendió en los polos, eso a mí no me afecta, pero eso sí nos afecta, porque nosotros todos dependemos de la temperatura del océano. Si el océano se calienta, nosotros nos calentamos; si el océano se enfría, nosotros nos enfriamos. Y todo eso hace que se generen todos estos cambios en las presiones atmosféricas. Un ejemplo, ¿qué está sucediendo ahora en la parte norte del planeta, lo que es Estados Unidos, Canadá, Europa? Ellos, se vino un frente polar y entonces están ya en marzo y todavía no cesan el periodo de invierno. Entonces todo eso afecta, nos está afectando también a nosotros.
Y cuando hablamos de calentamiento global, ¿cuáles serían las causas de este calentamiento global?
Pues el calentamiento global es básicamente dado por las emisiones de gases de efecto invernadero. Yo creo que la gran mayoría de los oyentes alguna vez se ha metido dentro de un invernadero, ¿cierto? Que la función es básicamente mantener la temperatura caliente debajo del plástico, debajo de lo que uno tenga como cobertura. Eso mismo está sucediendo en la Tierra. Entonces nosotros estamos emitiendo unos gases que son básicamente tres: dióxido de carbono, metano y óxido nitroso, y estos nos están calentando la Tierra. ¿De dónde provienen? Pues provienen de la misma respiración del ser humano. Sí, es una causa natural de la respiración de los animales. Pero antes la Tierra tenía esa capacidad de autorregularse. Hoy en día somos más de 7 mil millones de habitantes y todos estamos consumiendo, por ejemplo, todos nos subimos a un carro, a una moto. ¿Sí? Y entonces la combustión de esa gasolina, la combustión del diésel, de la CPM, eso ocasiona emisiones de gases de efecto invernadero, que esa es una de las principales causas. La utilización de fertilizantes químicos, ese nitrógeno va hacia la atmósfera y entonces eso también ocasiona este tipo de procesos. Las vacas, las aguas residuales cuando tienen esos malos olores, o los ríos o los lagos cuando tienen esos malos olores,
aguas estancadas,
ahí se está liberando metano, y ese metano es otro gas de efecto invernadero,
y eso hace que obviamente la temperatura mundial aumente a tal punto que ya se pronostica que va a haber migraciones por efecto del calentamiento global. ¿Cómo sería eso?
Pues básicamente, si nosotros vemos, los lugares más calientes se están volviendo ya desérticos, ¿no? Entonces las poblaciones ya no tienen esa capacidad de producir sus alimentos. ¿Hacia dónde tienen que migrar? Hacia las partes altas de las montañas. Principalmente, pues nosotros ya acá en Colombia pues tenemos en nuestras cordilleras, pero en otros lugares esas poblaciones tendrán que migrar hacia otros lugares, hacia otros países y otros continentes. Entonces esa es una de las causas más grandes de las migraciones poblacionales.
Y por efecto también del derretimiento de los casquetes polares, pues también se dice que hay pues islas que van a desaparecer o ciudades costeras que van a estar en peligro.
Sí, se espera que, por ejemplo, pues cosas que uno de pronto estaba familiarizado, pero lugares como toda la parte de Miami, parte de Nueva York, van a desaparecer con el derretimiento de los casquetes polares. En Asia se espera que, por ejemplo, por lo menos estén desapareciendo entre 3 y 4 islas por año. Entonces todo esto porque se está incrementando el nivel del mar, y nosotros no somos ajenos a ese tipo de cosas, ¿cierto? Nosotros tenemos que recordar que nosotros tenemos dos costas, y en esas costas pues viven nuestras poblaciones, y en esas costas pues se generan una serie de recursos alimenticios de los cuales nosotros derivamos nuestro sustento.
El calentamiento global ¿A qué tipo de países o a qué tipo de ecosistemas puede estar afectando más?
A todo el planeta. Uh-huh. Eso es por igual a todo el planeta. No es que se concentren en ciertos lugares del planeta, no. O sea, eso afecta a todo el planeta. Lo que pasa es que ciertos países o ciertas localidades se ven más afectadas por su topografía. Voy a tomar el caso específico de Medellín. Medellín durante los últimos tiempos ha venido presentando unos niveles de contaminación muy altos, pero es por su topografía. Están en un valle y alrededor de ese valle está cerrado por las montañas, por la cordillera. Entonces toda la contaminación generada por la ciudad no permite que salga. Entonces, pero si vamos a mirarlo desde el punto de vista global, todas esas emisiones van hacia la atmósfera y nos están afectando a todos.
Sí, desafortunadamente, pues no solamente Medellín, sino que hemos conocido por las noticias, la misma capital del país prácticamente ha entrado en alerta naranja y en alerta roja por los altos niveles de contaminación. Y eso que Bogotá tiene la ventaja, que tiene la sabana, que de pronto podría tener una mayor aireación, digamos así, pero con todo y eso, el asunto es que pues hay muchos millones de carros en Bogotá y pues el aire realmente estaba siendo bastante afectado. Vamos a hacer una breve pausa musical para continuar con esta temática tan interesante y sobre todo preocupante, y que nos debe interesar a todos y que desafortunadamente nos afecta a todos en sus efectos negativos.
Thank you.
vamos a continuar hablando hoy de calentamiento global con nuestra invitada especial, la profesora Sandra Morales. Sandra, muchas veces pues la gente ha escuchado hablar de la famosa capa de ozono, que la capa de ozono, pues que hay unos huecos en la capa de ozono, y pues esto pues tiene que ver con el calentamiento global, o cómo es la situación con la capa de ozono y cómo afectaría esta parte del calentamiento global.
Bueno, es como la tendencia, como uno siempre ligar es el hueco de la capa de ozono con lo del calentamiento global. Son dos problemas ambientales, pero el uno no depende del otro. El hueco de la capa de ozono básicamente se ha venido generando por contaminación industrial, ¿no?
Disculpa, antes que sigas, para nuestros oyentes, es decir, ¿qué es una capa de ozono y para qué serviría? Así, ¿cuál parece la función de una capa de ozono y eso de qué se trata?
Bueno, la capa sí está muy bien. La capa de ozono es la capa que está en la estratosfera, ¿cierto? Uh-huh. Eso está muy lejos y bien. Pero esta capa de ozono tiene una función muy importante y es protegernos de los rayos ultravioleta. Resulta que el sol tiene dos tipos de rayos, los rayos infrarrojos, que son los que nos dan a nosotros el calorcito, y los rayos ultravioleta, que son los que nos producen la luz. Entonces esos rayos ultravioleta pues son importantes porque a través de ellos las plantas producen la fotosíntesis. Pero ¿qué sucede cuando esos rayos ultravioleta pasan directamente hacia nosotros? Pues nos empiezan a ocasionar una serie de enfermedades, ¿cierto? Entonces, cáncer de piel, la gente que le gusta exponerse mucho al sol, o la gente de tierras altas, del páramo, de clima frío, que están expuestos, por ejemplo, los campesinos, los productores de clima frío, que están expuestos a mayor radiación, porque a mayor altura, mayor radiación, entonces ellos están expuestos más a este tipo de enfermedades, ¿no? Entonces, nosotros vemos que hoy en día la gente es más pecosa, tiene más lunares y todo eso, y eso es básicamente uno de los indicativos de uno de los problemas generados del hueco de la capa de ozono.
O sea que la capa de ozono actúa como una especie de filtro.
De filtro.
Para que los rayos ultravioleta o UV no lleguen tan drásticamente a nosotros.
Así es.
Ajá. ¿Y esta capa de ozono por qué se ha deteriorado? Porque se habla pues de que la capa de ozono tiene unos orificios y cada vez están más grandes. Es decir, ¿qué ha pasado?
La capa de ozono se ha roto, o sea, la capa de ozono todos los días se está produciendo, pero todos los días es más alta la tasa de destrucción que la tasa de recuperación. Entonces, ¿por qué se da? Se da por contaminación industrial, por gases de enfriamiento, se da por aerosoles, por industrias de pinturas, todo esto. Entonces estos gases van hacia la atmósfera y rompen esa capa, ¿sí? Y los rayos del sol pasan directamente. Como la Tierra es un ecosistema, ¿cierto? Es un ecosistema dinámico, la Tierra pues comienza a rotar. Hay vientos, hay una serie de fenómenos que ocurren en la atmósfera. Entonces, en esa misma medida, la capa de ozono, el hueco de la capa de ozono puede estar en un lugar o puede estar en otro lugar. Entonces, si ustedes muchas veces en los reportes del IDEAN o muchas veces hasta en los noticieros, en los reportes climáticos, le dicen a uno nivel de radiación, ¿sí? Y entonces eso hace referencia a cómo está llegando los rayos del sol a un determinado lugar de Colombia o del planeta. Entonces eso permite que nosotros pues tomemos las decisiones o la protección adecuada.
O sea que es importante estar enterándose de este tipo de reportes.
Sí, siempre. Además que quiero hacer una salvedad, o sea, el hueco, la capa de ozono no solamente nos afecta a nosotros, ¿cierto? También afecta a los animales. Hay, por ejemplo, pacas de clima frío que sufren de fotosensibilización y se les comienzan a hacer como unas llagas, y es básicamente por eso. O muchas veces pasan los rayos del sol directamente sobre la planta y las queman, ¿no? Sin necesidad de que sean épocas de heladas, sino que, pues, o sea, llega una radiación muy alta y hay problemas en la parte de la fotosíntesis.
No, y también hay unas situaciones que a veces podemos creer, por ejemplo, cuando vamos a Coconuco, a Puracé, porque está con neblina, creemos que no nos vamos a quemar. Eso Es también una falsa creencia.
Sí, es una falsa creencia. A mayor altura, mayor radiación solar.
Y eso no importa que existan las nubes, pues, porque las nubes no nos van a proteger.
Las nubes funcionan un poco, ¿sí? Pero más que todo para la parte de calor y retiene la parte de calor, pero para la parte de radiación es muy difícil, porque los rayos ultravioletas son unos rayos de onda corta. ¿Qué significa eso? Que ellos comienzan a vibrar o comienzan, su velocidad es más rápida que los otros, entonces pueden atravesar pues mucho más fácil diferentes tipos de partículas, por eso es que son tan peligrosos para nosotros, para la salud.
O sea que es importante reiterar que hay que informarse sobre cómo está la radiación. ¿Y esa información dónde uno la consigue?
Eso es muy fácil, uno lo puede conseguir en el IDEAM, en la página del IDEAM, o en los mismos noticieros aparecen en la parte de radiación. Hoy en día pues es muy fácil que la gente tenga estos teléfonos inteligentes, estos smartphones, ahí también aparece el nivel de radiación del lugar donde uno se encuentra, entonces es muy fácil acceder a esa información.
Y con base en esa información, es decir, cuando haya exista más radiación, por supuesto habrá que tomar las medidas de protección.
Sí, hace más o menos como unos 30 años la Organización Mundial de la Salud legisló que todas las cremas que nosotros usamos deben tener por lo menos un filtro solar 20, ¿cierto? Como mínimo 20, garantizando pues que nosotros por lo menos tengamos una mínima protección, y en el campo pues por lo menos un sombrero pues para podernos proteger aún más.
Ya, y este mayor paso de los rayos UV por el deterioro de la capa de ozono, ¿tendría que ver algo con el calentamiento global?
Pues más que con el calentamiento global es con la fuente de contaminación, ¿sí? Porque si nosotros miramos, o sea, el parque automotor, pensemos solamente en los buses, el diésel y todo eso. Ellos están produciendo algo que se llama ozono troposférico, ¿sí? Que es muy diferente al ozono estratosférico que les hablaba ahora en día. El troposférico es un gas contaminante que se genera por la combustión de los carros, principalmente diésel. Entonces, esa combustión del diésel contribuye al calentamiento global y contribuye a la destrucción de la capa de ozono. Entonces es una misma fuente de contaminación con dos efectos diferentes.
Ajá. O sea, la combustión, sobre todo de los motores diésel, produce tropoozono.
Tropoozono.
Que finalmente sube a la atmósfera y
rompe la capa de ozono.
Rompe la capa de ozono. Y eso, pues, permite que pasen más rayos ultravioleta.
Sí.
Ajá. Y entonces, ¿y el efecto invernadero cómo está ahí relacionado?
Relacionado porque ese diésel también está eliminando básicamente el dióxido de carbono, está eliminando material particulado que se queda en la atmósfera de la Tierra. Entonces, cuando yo hablo de un efecto invernadero, la atmósfera vendría a ser como el plástico del invernadero. ¿Sí? Entonces entran los rayos solares, pero cuando esos rayos solares quieren salir, se encuentran con estos gases que vendría a ser plástico del invernadero, y por eso es que nosotros hoy en día estamos más calienticos.
Bien, muy importante la información. Vamos a hacer otra breve pausa musical, nos anuncia Francisco, y continuamos hablando de esta temática, sobre todo porque hay unos asuntos que a veces manejamos con unos conceptos que son equivocados o no sabemos exactamente de qué se trata, y creo que esta información que nos está dando Sandra es muy importante, sobre todo el dato de estar averiguando cómo está la radiación solar para protegernos, porque ya no es lo mismo el sol de ahora, como dice la gente, ya no es el sol de antes, quema mucho más. O sea que importante la información. Vamos a hacer la breve pausa musical y continuamos.
Para comer lechón, ese me da la clave, todo y todo me paraba, allá por las
Con el tema que estamos abordando, hablábamos este micrófono, es algo importante, y es que pues las personas entre de tez más blanca pues tienen que cuidarse, por supuesto, mucho más. No quiere decir que los demás que somos más indiaditos, ¿cierto? Tenemos una
más criollos,
más criollos, ¿sí? Pero todos nos debemos cuidar, pero realmente las personas que tienen una piel más blanca pues pueden tener muchísimo más problemas. Hablábamos que en la parte animal hay ciertas razas que tienen, por ejemplo, los párpados depigmentados, ¿cierto? Sin mucha melanina, y que son razas a veces pues que están por encima de los 2500 metros sobre el nivel del mar, donde los rayos UV pegan más fuerte. Se presentan casos de carcinomas oculares, o sea, cáncer ocular, cáncer en los párpados. Entonces, pues es importante que tengamos presente esta información. Bien, y ya aterrizando en nuestro país, ¿cómo estamos nosotros con respecto al cambio climático? Entiendo que somos de los países que podría verse más afectados por el cambio climático.
Claro, nosotros, lo que pasa es que Colombia es un país que nosotros pues somos megadiversos, no solamente en especies sino en ecosistemas. Entonces, en el mismo momento que se sube a la temperatura, todos estos ecosistemas van a cambiar su dinámica. Entonces van a empezar a desaparecer ciertas especies y van a empezar a llegar otro tipo de especies. Por ejemplo, voy a poner el ejemplo del dengue. El dengue antes era una era una enfermedad solamente para clima caliente. Ahora nosotros la vemos en clima medio y la vemos en clima frío. ¿Y esto a qué se lo debemos? Se lo debemos pues al cambio climático. El vector, ¿cierto? Cada día está migrando más arriba de la montaña. Entonces, eso es uno de los problemas, la presencia de enfermedades, la presencia de plagas en los cultivos. Entonces, son cosas que nosotros debemos empezar a evaluar y empezar a mirar qué tipo de estrategias podemos empezar a desarrollar.
Sí, por ejemplo, en la parte animal, antes la garrapata era muy de la altitud de los 0 a los 1000 metros sobre el nivel del mar. Pero ahora ya encontramos garrapata incluso ya bastante alto. En climas bastante fríos encontramos la garrapata, porque justamente estos cambios climáticos han hecho que este tipo de vectores, de parásitos, pues se adapten a alturas cada vez mayores. Y por supuesto esto no es gratuito, conlleva una cantidad de perjuicios, de enfermedades, etcétera.
Sí, y la otra es, por ejemplo, nosotros en Colombia pues tenemos ciertos ecosistemas que son secos, ¿no? Entonces podemos mirar Patía, el mismo Valle del Cauca, el Caribe, que hoy en día está azotado por una ola de sequía. Entonces pensemos, ¿no? O sea, si en este momento se ha incrementado 2 grados centígrados la temperatura a nivel global, pensemos si se sube otro grado centígrado, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaría con nuestros ecosistemas? ¿Qué pasaría con los cultivos? Ayer nomás miraba que hay unos ríos que se han secado por diferentes factores y la gente está colonizando zonas naturales, zonas de bosque para poder cultivar, porque no hay peces, no hay ecosistemas en donde salir a pescar. Entonces sería nefasto el incremento de la temperatura para nosotros.
O sea, la temperatura para el cambio en la temperatura global a estos países megadiversos los puede terminar afectando muchísimo más.
Claro, muchísimo más, porque no solamente sería la pérdida de la biodiversidad, sino también la pérdida de todo ese material genético que nosotros tenemos para la parte de alimentación, ¿no? Porque las especies ya no se adaptarían a ciertas condiciones climáticas o a ciertas condiciones agroecológicas.
Y este cambio climático, digamos, en este momento, pues, ¿cómo está afectando, además digamos, del desorden del clima? ¿Qué otra cosa podemos observar?
Bueno, nosotros podemos observar, bueno, además de la presencia de plagas y enfermedades, bueno, los depósitos de agua, ¿cierto? Que ya los depósitos de agua pues se están disminuyendo. Recordemos que solamente el 0.3% del agua, o sea, solamente el 0.3% del agua dulce es la que nosotros tenemos disponible, o sea, la que tenemos en los ríos, en las quebradas y en los lagos. El resto es agua subterránea, glaciares. Los glaciares ya están sentenciados a desaparecer. Entonces, imagínense, ¿qué hacemos nosotros sin agua? ¿Sí? Que es de vital importancia. Entonces son cambios que vienen muy fuertes y desafortunadamente nosotros no tenemos conciencia. Nosotros todavía pensamos que vamos a tener agua, que vamos a tener comida por mucho tiempo.
Inclusive a nivel internacional hay negacionistas del cambio climático, ¿no?
Sí, el mismo presidente Trump, Bolsonaro de Brasil, ellos no creen en el cambio climático.
Y pues es preocupante la noticia que vienen desde el Brasil, porque pues con esta postura pues fácilmente se puede intervenir la Amazonía brasilera, que es pues la mayor reserva que hay en el mundo, pues se la puede intervenir para otras cosas.
Sí, creo que uno de los proyectos que el presidente tiene es en la parte de ganadería. Sin embargo, pues hay, pues como todo, ¿no? Hay oposición y esperamos pues que esas cosas no se den.
Bueno, y a propósito de eso, en Colombia pues ha sido noticia en los últimos meses la gran tasa de deforestación que hay en el país, ¿sí? Y creo que pues afortunadamente parece que se le va a poner cuidado a esto, ¿sí? Porque realmente es preocupante la cantidad de bosque. Bueno, siempre se ha tumbado bosque, siempre. Recordemos desde los tiempos de las famosas colonizaciones, Sí, pues el bosque siempre ha sido un espacio donde pues se ha talado mucho, mucho árbol, pero pues últimamente las tasas de deforestación son bastante altas.
Sí, claro. Pues ahí vienen una serie de conflictos, ¿no? O sea, primero que todo, pues son conflictos de tipo social, todos estos procesos de conflictos armados que nosotros hemos venido viviendo históricamente, pues ha hecho que la gente migre hacia otros lugares. La misma reinserción de la guerrilla, pues a la vida civil, ha hecho que ellos también salgan de áreas naturales, entonces también han llegado colonos. Entonces desafortunadamente en Colombia son tantos procesos que nosotros hemos vivido durante los últimos años que realmente lo que necesitamos es que el Estado cumpla la norma. Sí, porque las leyes las hay, ¿no? O sea, hay leyes por delitos ambientales, sí, pero, o sea, uno no se da cuenta que este tipo de leyes se cumplan, ¿no? Entonces, en la medida que, y eso no solamente se da en por la deforestación, eso se da cuando la gente bota la basura a la calle, eso se da cuando la gente saca la basura el día que no es. Entonces, hay una norma que dice que no se puede, pues entonces hagámosla cumplir, ¿no? Hagámosla cumplir para que la gente, o enseñémosle a la gente que eso no se debe hacer, ¿cierto? Para que se puedan desarrollar otro tipo de procesos. Ahora bien, a la gente hay que darle también una herramienta de trabajo. Si la gente está deforestando, debe ser porque está sucediendo algo, ¿no? O sea, yo entiendo que ahí hay todo tipo de actores, ¿no? Ayer veía en el noticiero que hay unos comercializadores de madera ilegal que son unos grandes industriales. Entonces hay todo tipo, pero hay también gente que corta la madera porque son familias que ahí derivan su sustento. Entonces yo pienso que a la gente hay que brindarle una herramienta para que la gente pueda conservar y pueda salir adelante.
Sí, ahora que hablo de la legislación, se dice que Colombia tiene una de las legislaciones medioambientales más completas, por lo menos de Sudamérica. Sí, sí. Pero realmente pues eso muchas veces queda en el papel, ¿sí? Y lo importante es lo que tú decías, paradójicamente, pues el conflicto, las zonas de presencia de grupos armados, paradójicamente protegía de alguna manera los bosques, ¿sí? Pero ahora con la desmovilización, pues muchas de estas áreas son las que están siendo intervenidas para la deforestación.
Así es, desafortunadamente.
Pero entonces ahí es donde el Estado
debería entrar
a preservar, pues analizando obviamente lo que tú hablas, ¿no? Las particularidades de cada, digamos, de cada sector. No es lo mismo una familia que lleve de ello a otro tipo de actividades, ¿no?
Sí.
Pero realmente, pues la tasa de deforestación en Colombia pues ha aumentado en los últimos años, y pues esperamos que, he visto que el ministro del Medio Ambiente por lo menos tiene como conciencia de ello, ¿sí? Y parece que va a poner como a funcionar un plan para mirar cómo se aborda el tema de la deforestación, porque el ministro del Medio Ambiente tiene como uno de sus fuertes acá en la parte académica el cambio climático, no entiendo, el ministro Lozano, ¿verdad?
Sí, así es. Desafortunadamente en algunos parques del país pues han asesinado a funcionarios del Ministerio de Medio Ambiente, de Parques Naturales, y es porque hay otro tipo de actividades ilícitas en ese lugar, ¿no? Entonces yo pienso pues hay lugares en los que se podría intervenir y hay otros que hay que esperar pues que el Estado pues haga presencia dentro de otro de otra manera.
Bien, una breve pausa musical, creo que estamos ya como en el último segmento del programa. Vamos a hacer una breve pausa musical y continuamos. Bien, en este segmento final del programa, pues, y quería preguntarte, Sandra, ¿qué opciones tenemos? En primer lugar, pues, a nivel mundial y en Colombia, ¿qué podríamos hacer? Y bajemos un poco el nivel desde nuestros hogares, desde nuestra vida cotidiana, pues, ¿qué podríamos hacer por lo menos para no agravar el problema?
Pues hay muchas cosas, ¿no? A nivel mundial se han establecido algo que se llaman las NAMAS.
¿NAMAS?
NAMAS, ajá, que son acciones de mitigación apropiadas. Entonces esas son las políticas que se firmaron en el Acuerdo de París. Bueno, desde la conferencia de Bali, como en el 2007, luego en el Acuerdo de París, que pues fue una conferencia que fue un éxito antes de que llegara Trump. Uh-huh. Pero en todo caso, los países que siguen comprometidos con el ambiente están andando. ¿En qué consisten estas NAMAS? Básicamente en acciones para la mitigación del cambio climático global, ¿sí? Disminución de los gases de efecto invernadero. Entonces cada país tiene por sector productivo. Nosotros tenemos para café, para caña panelera, para ganadería, ¿sí? Para la parte automotriz, para pinturas. Entonces cada una tiene su NAMA y cada una le dice qué puedo hacer yo desde mi sistema productivo para disminuir esas emisiones de gases de efecto invernadero. Uh-huh. Por ejemplo, en caña panelera, sí, que sé que la gobernación del departamento del Cauca ya los está implementando, son unos trapiches eficientes, ¿no? Entonces para poder ser más eficientes en la parte de la fabricación de la panela.
Así para que emitan menos CO2.
Menos CO2 hacia la atmósfera. Uh-huh. En café se tiene todos los procesos de fertilización, o sea que sea una fertilización entre orgánica y química, y se tienen todos los sistemas de tratamiento de las aguas mieles del café. En ganadería pues se tienen varias estrategias, ¿no? O sea, tenemos los sistemas silvopastoriles, la parte de bienestar animal, que es muy importante porque el animal va a dejar de emitir, en la medida que el animal tenga confort, el animal va a emitir menos gases de efecto invernadero y pues va a tener una mejor ganancia de peso en el ambiente. Y ya nosotros dentro de nuestros hogares, ahorrar, ¿sí? Ahorrar energía. Cuando nosotros dejamos prendido un bombillo, estamos gastando agua. Cuando nosotros nos vamos solos en un carro hacia determinada parte, pues nosotros estamos consumiendo más gasolina. Lo ideal sería que todos, pues, por lo menos supiéramos más o menos la ruta, los horarios, ¿cierto? Para que el carro y la moto se puedan aprovechar de mejor manera. El transporte público, ¿sí? El transporte público, un buen transporte público debería contribuir a la mitigación de gases de efecto invernadero. Pero resulta que desafortunadamente nosotros tenemos unos buses.
Sí, un, ¿sí?, parque automotor muy viejo.
Muy viejo.
Eso es lo que está sucediendo en Medellín y en Bogotá. O sea, unos busetas ya obsoletas, camiones, etcétera, que son unas chimeneas andantes.
En Bogotá, un dato, en Bogotá, una universidad muy prestigiosa, el día sin carro se dio cuenta que había más emisiones que cuando era el día con carro. ¿Por qué? Porque ese día salieron todos los buses, ese día salieron todas las busetas, todos los camiones. Que entonces el problema es básicamente el parque automotor.
Pero a nivel mundial creo que poco a poco hay conciencia. Lástima el poco a poco, debería ser más rápido. Sí, pero porque el cambio de tecnología, de gasolina a otro tipo de alternativas, pues creo que es urgente.
Es urgente.
Y ya hay muchas empresas que están planteando a corto plazo, empresas de productoras de automóviles que están planteando ya definitivamente dejar de producir motores a gasolina.
En Europa ya está prohibido el diésel. Para acá también. Entonces, eso como un llamado, ¿no? Y un llamado también a nuestros gobernantes, a los políticos. Por ejemplo, la energía solar debería ser masificada, ¿sí? Y no afectar tanto nuestros ríos. Y además, pues es además de eso, contribuye con la disminución del calentamiento
global. Sí, y otra cosa sencilla es que podemos dejar de usar tanto aerosol, por ejemplo.
Sí.
Sí. Y entonces, pues hay muchas cosas que podemos hacer. Bueno, desafortunadamente, pues se nos ha acabado el tiempo. Entonces, muchas gracias, profesora Sandra, por su presencia aquí en la emisora.
Muchas gracias a ustedes por haberme invitado.
Bueno, estimados oyentes, la próxima semana otro tema de interés en la radio revista Agroecológica Semillas, el programa de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad del Cauca. Hasta pronto.
Radio Revista Agroecológica Semillas. Un espacio con la información y los avances de la ciencia y la tecnología en favor de la producción agropecuaria y el manejo sostenible de los recursos naturales. Sembra un árbol campesino.